En la presente edición de Mente y Cuerpo Sanos, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio, dedicado a la salud, vamos a hablar sobre el colesterol, la hipercolesterolemia y su relación con la dieta que ingerimos. Un dato significativo, uno de cada dos españoles y españolas tiene el colesterol alto. Este hecho puede ser la causa de una enfermedad vascular. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga Sandra McLean.
Buenas tardes, queridas y queridos escuchantes. Aquí estamos una vez más en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos. Y esta tarde tenemos una invitada que nos va a aclarar ciertas cuestiones que son de vital importancia para la población general. Ella es Verónica McLean, es dietista nutricionista y nos va a aclarar ciertas dudas en relación al tema del colesterol, cómo la dieta repercute en este y la importancia de cuidar nuestra alimentación para de esta manera poder cuidar nuestra salud y evitar la enfermedad vascular. Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Para empezar, Verónica, ¿podrías aclararnos qué es esto del colesterol?
El colesterol es una grasa, una molécula de grasa, que está presente en la sangre y en las células de todos los animales. El colesterol es una sustancia que es de vital importancia porque ejerce funciones muy importantes, como es, por ejemplo, sintetiza hormonas, las hormonas sexuales, la tiroidea. También sintetiza vitamina D o sales biliares, que nos ayudan a digerir las propias grasas.
Verónica, ¿podrías darnos así algún dato a nivel global sobre la incidencia, la prevalencia de la colesterolemia en la población general, adultos y niños?
Pues sí, se considera que uno de cada dos españoles tiene el colesterol alto y que solo el 50% es consciente de ello. Además, también en los niños está presente el colesterol elevado, no solamente una cuestión de adultos. 2 de cada 10 niños tienen el colesterol elevado. Y lo que es más preocupante es que 1 de cada 3 adultos no es consciente ni le importa su colesterol.
¿De dónde proviene el colesterol? ¿Por qué tenemos colesterol en nuestro organismo?
La mayor parte del colesterol se sintetiza en el propio hígado, lo sintetizamos nosotros mismos. Como es una sustancia de vital importancia, lo sintetizamos. Pero además se puede adquirir a través de alimentos de origen animal. Leches enteras, carnes muy grasas, embutidos.
Hemos oído todos hablar de esto del colesterol bueno, el colesterol malo. Este es bueno que te suba, este es mejor que esté bajo. ¿Nos podrías aclarar todo esto? ¿A qué se debe que haya un colesterol bueno y un colesterol malo?
El colesterol en realidad siempre es el mismo. Pero el colesterol tiene que viajar por la sangre para ir a la célula para realizar su función. Él, como es una grasa, no puede viajar solo en un medio acuoso y tiene que unirse a una proteína para poderse desplazar. Estas son las lipoproteínas. Depende de la lipoproteína a la que se una, el colesterol puede ser bueno o malo. El que conocemos como el HDL es el colesterol bueno porque se une a una proteína que es un poquito más grande y lo que hace es el colesterol que puede estar o en la sangre o en las propias arterias lo lleva hacia el hígado y ahí se destruye. Es por eso que este es el colesterol que nos interesa tener más alto, porque nos elimina el colesterol. El LDL, por otra parte, es el colesterol malo. Lleva el colesterol del hígado, lo lleva hacia la sangre y se queda circulando en la sangre esperando a que una célula lo pueda demandar. El problema llega cuando realmente hay más colesterol LDL unido a proteínas LDL circulando por la sangre del que necesitan las células. Es cuando este colesterol se puede depositar en las arterias y obstruirlas. Luego está el colesterol total, que sería la suma de estos dos colesteroles.
Verónica, en relación a todo esto tan interesante y tan aclarador que nos comentas, ¿cuáles serían los valores adecuados de colesterol para que una persona estuviera en unos índices saludables?
El valor óptimo de colesterol total sería por debajo de 200 miligramos por decilitro. Entre 200 y 240 se considerarían el límite alto y es peligroso por encima de 240. Esto también depende de si existe o no otro factor de riesgo. En cuanto al colesterol LDL, el malo, normal sería menos de 100 miligramos por decilitro y por encima de 160 sería alto. Tendríamos también el límite normal alto entre 100 y 160. Recomendable siempre sería tenerlo por debajo de 200 el total y el LDL por encima de 100. Luego está el HDL, sería recomendable tenerlo más elevado, por encima de 40 miligramos de decilitro en la mujer y de 35 en el hombre.
¿A qué se deben estas diferencias de género?
Sí, a distintos factores protectores que tienen las mujeres por su actividad hormonal.
Entonces, esto que nos estás comentando de los valores y de los límites del colesterol, Según tengo entendido, hace unos años eran diferentes. Parece ser que ahora han cambiado. ¿A qué se debe esto? ¿Nos lo podrías aclarar un poquito?
Los valores se van regulando en función de cómo se ve, pues, el riesgo que existe en la población. Ahora tenemos más factores de riesgo, a lo mejor somos más sedentarios, consumimos más tabaco, pero también es verdad que hay muchos intereses económicos de por medio, tanto de la industria farmacéutica como de la industria alimentaria. Recientemente han habido unas declaraciones de la directora de la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado que muchas de las alegaciones de salud y las recomendaciones dietéticas se basan más en los intereses de la industria alimentaria que realmente en las necesidades de la propia salud. Con lo cual, esos intereses, tanto de la industria alimentaria como de la industria farmacéutica, pues siempre están escondidos en las alegaciones que podamos intentar hacer los profesionales de la salud.
Verónica, ¿cuáles serían las consecuencias de tener un colesterol alto dentro de los valores que tú nos has explicado anteriormente?
Pues las consecuencias de tener el colesterol LDL elevado quiere decir, como ya he comentado, el colesterol se queda en la sangre esperando a que una célula lo necesite, y cuando no lo necesita ninguna célula, por decirlo de alguna manera, se cansa y se deposita en las arterias. Estas arterias al final lo que van haciendo es perdiendo flexibilidad y rigidez, como si fuera una tubería que se atasca. La sangre no puede pasar con la misma fluidez y se crea una subida de tensión, hipertensión arterial. Además, se crea lo que se llama las placas de ateroma. Estas placas de ateroma pueden ir creciendo y un trozo de esa placa se puede romper y desplazar. Esto es lo que se conoce como un trombo. Un trombo puede viajar y cuando llega a una vena, a un capilar fino, puede atascarla, dando lugar a un accidente vascular. Podría ser a nivel del cerebro, a nivel del corazón, podría ser un ictus, una embolia, etcétera. Y ya lo que sería más grave del todo es cuando esto, pues, realmente afecta a las arterias que llegan al corazón y se podría provocar un infarto de miocardio o lo que se conoce como un ataque al corazón.
Dentro de todo lo que estamos hablando, ¿cuáles serían los factores de riesgo frente al colesterol alto?
Sería un factor de riesgo lo que se conoce como herencia genética. Hemos dicho que el colesterol procede mayoritariamente del hígado. Hay personas que por una herencia genética su hígado fabrica más colesterol del necesario. Y esto ya es un factor de riesgo a la hora de tener el colesterol alto. Puede haber una persona que coma muy bien, haga mucho ejercicio y aún así tenga el colesterol alto. Aún así hay otros factores de riesgo que podemos controlar, como es una alimentación, pues el tener una alimentación que se conoce como aterogénica, es decir, rica en azúcares, grasas saturadas, que favorece el colesterol alto. Por otro lado está el sedentarismo. El sedentarismo es una de las causas más importantes de tener un colesterol elevado. También el tabaco. El tabaco puede afectar a este tema, bajando sobre todo lo que sería el colesterol bueno, el HDL. Otro factor de riesgo más en el tema del colesterol elevado sería el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se han asociado directamente con un HDL bajo y un LDL alto. Con lo cual, disminuir este peso corporal sería una de las bases del tratamiento para el colesterol.
¿Podrías darnos unas pinceladas, puesto que tú eres dietista nutricionista, respecto a cuál sería la dieta adecuada, en qué debería basarse nuestra dieta para evitar los índices elevados de colesterol?
Como he comentado al principio, el colesterol se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. De este modo, los alimentos de origen vegetal no tienen colesterol, aunque sean grasos. Sí que pueden contener grasas saturadas que también nos pueden ayudar a aumentar el colesterol. Lo principal en la dieta para mantener el colesterol es tener una dieta rica en frutas y verduras, esas 5 raciones de fruta y verdura al día que se recomiendan, un consumo también elevado de legumbres, entre 2 y 3 veces a la semana consumir legumbres, no solamente como un plato de potaje, sino formando parte de ensaladas, de partes vegetales. Es recomendable también incluir todos los días cereales de grano entero, trigo, pan integral, pasta, arroz, otros cereales que se consumen menos como la avena, la quinoa. Es muy recomendable bajar el consumo de grasas saturadas que provienen de carne, sobre todo embutidos, pues chorizos, salchichón, fiambres, y también carnes grasas como cordero, cortes de ternera grasos. Es mejor bajar este consumo y comer un poquito más de carnes menos grasas, pues sobre todo aves, pollo, pavo. Esto sería un consumo de unas 3 veces a la semana. Aumentar el consumo de pescado azul, porque aunque es un animal, contiene omega 3 que nos ayuda a controlar el colesterol, y sería recomendable consumirlo 2 veces por semana. Y pescado blanco, aproximadamente 4 veces por semana. También sería recomendable incluir frutos secos en la alimentación, siempre crudos o tostados, no salados por el tema de la presión arterial, incluirlos en una cantidad moderada, un puñado con la mano cerrada, y podría ser entre 3 y 7 veces a la semana. También sería recomendable disminuir el consumo de fritos, dulces y bollería, sobre todo industriales. En resumen, hacer una dieta más vegetariana, seguir un poco las pautas de la dieta mediterránea, disminuyendo el consumo de productos animales y aumentando los vegetales.
Verónica, con todo esto que nos acabas de comentar, yo creo que hay una buena parte andada para hablar del tratamiento de la colesterolemia. ¿Pero podrías añadir alguna cosa más, algún dato más que sería importante dentro del tratamiento de esta enfermedad o de este desarreglo?
Sí, por supuesto. Como ya he comentado, es fundamental para el tratamiento que si existe sobrepeso, intentar corregirlo, es decir, bajar de peso. Por otro lado, es una cuestión de cambiar los hábitos de vida. Habría que empezar a hacer ejercicio, es decir, hacer un programa de ejercicio sobre todo aeróbico, caminar, subir escaleras, algo pautado con el profesional que te trate y corregir la alimentación. Además, debe ser el médico que, si lo considera oportuno, te paute la medicación correspondiente.
Verónica, tú eres dietista nutricionista, es una profesión sanitaria un poco desconocida todavía, sobre todo en nuestro país. ¿Podrías explicarnos un poquito más cuál es el papel de los dietistas nutricionistas en el control del colesterol y de las enfermedades vasculares en general?
Sí, el dietista nutricionista tiene un papel fundamental en el tema de la educación nutricional, en el cambio de hábitos y en conseguir pautar unos objetivos pequeñitos para que la persona vaya consiguiendo cambiar de hábitos. Además, es el profesional adecuado y preparado para diseñar un plan dietético adaptado a las necesidades de cada persona. Y no solamente diseñarlo, sino ayudarte a conseguir llevarlo, dándote estrategias para los distintos acontecimientos que puedan ir surgiendo durante el tratamiento para el control de peso. Hay que tener muy claro que esto no es cuestión de hacer una dieta de 2 o 3 meses, sino cambiar los hábitos, aprender y cambiar tu manera de comer y, en general, tu estilo de vida.
Para finalizar la entrevista de esta tarde, ¿podrías darnos alguna recomendación final orientada, lógicamente, a la prevención, puesto que siempre nos gusta acabar un poquito con los consejos de los profesionales en relación a la prevención?
Sí, me gustaría puntualizar que el colesterol, la hipercolesterolemia en este caso, es de los llamados asesinos silenciosos. Esto quiere decir que es una enfermedad que no presenta síntomas y que al principio puede no ser preocupante, pero que a largo plazo puede traer, como ya he dicho, consecuencias muy graves para la salud. El que no presente síntomas, que no duele, hace que mucha gente pues no se preocupe de tenerlo. Con lo cual, es muy importante visitar al médico, realizarse una analítica. La única manera de saber que tienes el colesterol elevado es con una analítica de sangre. Si tienes una herencia genética, es decir, has tenido en tu familia antecedentes de enfermedad cardiovascular, sobre todo a edades tempranas, por ejemplo, tu madre a los 55 años o tu padre a los 45, sería recomendable que te hicieras todos los años una analítica para controlar tus niveles de colesterol. Además, sería recomendable empezar a disminuir riesgos que ya hemos comentado, como son el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de tabaco, también el consumo de alcohol, que aunque no sube directamente el colesterol, sí que sube los triglicéridos, que es otra de las grasas que tenemos en la sangre y que también aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. El colesterol en sí, como ya he comentado, no es un problema porque es necesario para la vida, pero el colesterol alto, unido a otros factores de riesgo, pues sí que puede traer consecuencias muy graves como enfermedad o incluso pues la muerte.
Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido muy interesante todo lo que nos has aportado por todos estos datos tan útiles. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotras y con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias igualmente, el placer es mío.
Esta tarde hemos tenido como invitada en el espacio Mente y Cuerpo Sanos a Verónica MacLean. Ella es dietista nutricionista y trabaja para Nutrición Center como dietista nutricionista en la delegación de Valencia. Y además es miembro fundadora de la asociación Bonavit, que es una ONG que trabaja a nivel sanitario y en el cual ella aporta la parte de nutrición a través de la divulgación y de la educación nutricional. Muy buenas tardes a todas y a todos, un saludo y hasta la próxima.